Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Lo que ha pasado estos días.
Lo que ha pasado estos días es vergüenza nacional e internacional. 16 países han decidido suspender la financiación al organismo, a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, de la que depende la supervivencia de miles y miles de personas. Estados Unidos, en connivencia siempre con Israel, fue el primero en anunciar que dejaba de transmitir, de transferir dinero al organismo, y le han seguido Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, unos cuantos, afortunadamente. España, de momento no. Para explicarnos el porqué de este corte de grifo, que es dramático para unas personas cuya situación ya es muy extrema, pues tenemos aquí a Raquel Martí, que es presidenta de España de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal?
Hola, buenas. Encantada de estar aquí con vosotras.
Raquel, ¿la supervivencia de cuánta gente depende ahora mismo de UNRWA?
Pues si nos centramos únicamente en Gaza, son 2.300.000 personas que dependen ahora mismo de UNRWA. Puesto que UNRWA es la operación más grande de Naciones Unidas en Gaza y, por tanto, la que está gestionando toda la ayuda humanitaria que entra dentro de la Franja de Gaza y que ahora mismo tiene en sus instalaciones refugiadas a 1.700.000 personas. Pero no afecta solamente a Gaza. UNRWA opera también en Siria, en Líbano, en Jordania y en el resto del territorio palestino ocupado, que incluye Cisjordania y Jerusalén Este. Aquí prestamos asistencia en educación, en total, incluyendo Gaza, a más de medio millón de niños y niñas. Tenemos una red de clínicas de salud que prestan asistencia a los 6 millones de refugiados de Palestina, servicios sociales, servicios de protección contra la violencia de género, servicios de protección a los menores, microcréditos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual afecta en total a 6 millones de personas. Pero la situación más grave es en Gaza, porque retirar la financiación a UNRWA lo que significa es dejar a la deriva, por decirlo suave, a 2,3 millones de personas. Si lo digo más grave, diría que se está condenando al hambre a 2.300.000 personas y probablemente a perder la vida.
¿En este momento está entrando algo de ayuda humanitaria en Gaza?
Está entrando el 10% de las necesidades de esta población. Israel ejerce un bloqueo sobre la Franja de Gaza, no es nuevo, lo lleva ejerciendo desde el año 2007, pero a partir del 7 de octubre, cuando se producen los atentados en Israel, Israel ordena el cierre de los cruces fronterizos, solamente permanece Rafah, el cruce fronterizo con Egipto abierto, por ahí ha estado entrando la ayuda. Pero este cruce es un cruce nada más que para personas, no tiene capacidad para la entrada de camiones y por ello, en el mejor de los casos, estaban entrando unos 100-150 camiones diarios. Con la presión internacional se consigue que Israel abra el cruce de Keren Shalom, que es un cruce que tiene mucha capacidad y es por donde entraba antes toda la ayuda humanitaria y todas las mercancías dentro de Gaza. Y la suma de los dos cruces mantienen el mismo número de camiones entrando. Como digo, en el mejor de los casos, 150-200 camiones diarios. Esto significa que solamente se está cubriendo el 10% de las necesidades de una población y por ello ahora mismo hay declarada ya una hambruna por parte de Naciones Unidas que afecta a la totalidad de la población y que incluso hay 500.000 de personas ahora mismo en Gaza que están sufriendo hambre extrema. Y solamente estamos pudiendo repartir entre 1 litro y 1,5 litro diario por persona para cubrir sus necesidades, para beber, para hacer la comida y para sus necesidades de asearse.
Wow. No hay agua, no hay comida, no hay anestesia, no hay medicamentos, no hay nada y no es una situación reciente. Comentas que UNRWA tiene una presencia ahí desde 2007, que es el momento en el que Israel impone este bloqueo aéreo, terrestre y marítimo contra la franja de Gaza. ¿Qué queda en Gaza? ¿Queda algo?
Ahora mismo se ha destruido aproximadamente el 70% de las infraestructuras civiles de Gaza. Se han destruido colegios, mezquitas, hospitales, pozos de agua, mucha infraestructura de la red eléctrica, de la red de distribución de agua. prácticamente la última noticia que tenemos es que hay aproximadamente unas 600.000 personas que no tienen un lugar al que regresar porque sus casas han sido totalmente arrasadas. Y todavía están llevándose a cabo los bombardeos israelíes. Ahora mismo los que están sufriendo mayor intensidad de estos ataques es en la gobernación de Han Yunis, que está en el sur. Pero también han anunciado que van a continuar la operación en Rafah, que es la gobernación más al sur, frontera con Egipto. Y ahora mismo Rafah tiene ya a más de la mitad de la población de Gaza, en un territorio en el que antes solamente habitaban 150.000 personas. Y ahora hay aproximadamente 1.400.000 personas hacinadas y amenazan con una operación de la misma envergadura de la que están llevando a cabo en Han Yunis o la que hemos visto en el norte de Gaza.
Se puede decir que se ha arrinconado por completo a la población hacia el norte, ¿no? Y esto lo han dicho las autoridades israelíes también, que están dando la cara al mundo de que lo que se está haciendo. Comentas que se han destruido hospitales, que se han destruido colegios, mezquitas, pero también archivos, organismos desde administraciones, documentación, ruinas arqueológicas. Es que eso, claro, tiene que ver con la destrucción total de la población
posibilidades de subsistencia.
De sus posibilidades de subsistencia, porque claro, ahora mismo en ese asedio no puedes hacer nada, o sea, no puedes construir, no puedes...
Evidentemente, no hay nada en los mercados que comprar. Lo que estamos diciendo es que ya ni siquiera con la ayuda humanitaria, en el mejor de los casos, que se abriesen los cruces fronterizos y entrara la ayuda necesaria para toda la población, ni siquiera así podríamos sacar a Gaza de la hambruna. Lo que estamos diciendo es que ahora mismo hace falta empezar a entrar bienes comerciales para que se reabran los mercados y para que las personas también puedan adquirir comida, alimentos en los mercados, porque ahora mismo con una operación humanitaria no es suficiente para poder salvar a la población de Gaza. Y es lo que estamos solicitando, que se abran más cruces fronterizos y que no entre solamente ayuda humanitaria, sino bienes para los mercados de Gaza. Y sí, efectivamente se está destruyendo hasta el patrimonio cultural e histórico de Gaza.
Y en este sentido, cortar las vías de supervivencia de la población civil, ¿no se podría considerar un crimen?
Pues es lo que recoge la Convención contra la Prevención del Genocidio, que no solamente es lo que indica es una matanza de una población específica, sino también acabar con sus medios de subsistencia se puede considerar genocidio.
Lo que estamos viendo, que como decía Inés antes, es un genocidio en directo, aunque España no haya cortado la financiación. Nosotras como gente de a pie, ¿qué podemos hacer más allá de manifestarnos?
Pues para nosotros es importante que la ciudadanía esté informada, con lo cual, para empezar, estar escuchando este programa, informarse de lo que está pasando es muy importante y así tener un criterio propio que formarse. Y, por supuesto, si no están de acuerdo con la situación y piensan que deberían de ayudar a la población palestina, a la población de Gaza, en nuestra página web www.ayudagaza.com pueden hacer un donativo. Por pequeño que sea, nos ayuda a seguir manteniendo la ayuda a la población de Palestina y su esperanza.
Sequía histórica en Cataluña. La Generalitat declara la emergencia. La Generalitat ha anunciado que más de 200 municipios, entre ellos el área metropolitana de Barcelona, entran en fase de emergencia debido a la falta de reserva. Más de 3 años de lluvias bajitas y décadas y décadas de ganadería intensiva han provocado el vaciado de los embalses. Y si está así la cosa en Cataluña, imagínate en Almería, que las reservas están a un 9%. O sea, que estamos pues en Mad Max.
En Mad Max. Y fijaos, se subraya el tema de la ganadería intensiva, para que luego después no pensemos que nuestra forma de consumo no puede impactar respecto de el planeta. Vamos, al punto de la sequía. De hecho, la Generalitat en esta situación ha dicho: los ayuntamientos son los que vais a tener el control del turismo, cuyos consumos se incluyen en el ámbito doméstico, entonces pues podrán cortar el agua cuando lo estimen oportuno. Las organizaciones ambientales que están diciendo que puede que sea a consecuencia de una mala gestión. Entonces, no solamente es por una falta de lluvia, sino que, bueno, pues efectivamente el alto porcentaje de gestión privada en el consumo de agua en Cataluña, pues es
Un problemón, y junto con el modelo agrícola y ganadero invasivo, intensivo, descomunal, suicida y todos los adjetivos tremendistas, pues que se te puedan ocurrir, cariño.
En ese sentido, pues sí, Nerea, Ayuso se ha tenido que pronunciar relacionando la sequía con el cierre de la Plaza de Toros de Barcelona.
Ella, ¿verdad? Ella, ellísima.
Ellísima y ya está, hija. Bueno,
pero ¿cómo lo ha relacionado? Es que son muy graciosos. ¿Cómo lo ha relacionado?
Pues porque, muy sencillo, con esta frase. No conozco un lugar donde la prosperidad y la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político y el adoctrinamiento.
Coló sequía, lo consiguió. Cumplió una apuesta, había hecho una apuesta, no hay coño de colar la sequía en el cierre de la plaza.
Pon las palabras Plaza de Toros y sequía en la misma perífrasis, a ver qué sale.
Y salió esto. En plan,
efectivamente,
bueno.
las organizaciones han pedido cambiar el paradigma de la gestión del agua, precisamente que está ahora mismo basado en suministrar agua a todos los sectores que la demandan como si fuera infinita, y sin embargo que se apueste por, de forma decidida, una reducción progresiva, empezando por los sectores, efectivamente, que más consumen.